Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y estamos ya con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es ilustrador, está publicando su segundo libro, entiendo, es Max Feito, y su libro se llama Absurdo Mundo, un libro de... ¿cómo hay que definirlo, Max?
Porque absurdo.
Absurdo. Pero en términos del... ¿Es un libro de qué?
Mira...
Porque uno diría un libro de ilustraciones, pero es más que ilustraciones, un libro de chistes, es más que chistes.
Sí, un libro de...
No son chistes, de
contingencia en realidad. O sea, de hecho, mi primer libro se llama Contingencia Ilustrada.
Contingencia Ilustrada, claro.
Claro, y un poco...
Que se fue a partir del estallido social.
Claro, claro. Entonces, un poco como la misma temática esta, quizás este, a diferencia del primero, toca temas quizás más transversales y atemporales, uh-huh. y también globales, obviamente. Entonces yo, en base a eso, voy haciendo, en base a lo que va pasando durante, en el día a día, en el mundo entero, y también lo que nos pasa a nosotros como personas, las voy graficando en estas viñetas, si bien pueden haber temas muy, muy del día a día, o también pueden haber cosas que nos pasan en la vida entera, a mí, a ti, o a cosas que te pasaron hace 30 años y que siguen repitiendo. Entonces al final yo luego tomo como un tema como contingencia ilustrada. Y así se llama mi primer libro. Lo que pasa es que no quise ponerle de nuevo...
Contingencia Ilustrada 2.
De hecho, lo inscribí en ese momento. Y después llamé al ICBN y le dije, no sé, es que lo voy a cambiar, porque al final no quería un poco desligarme de ese primer libro y quería hacer algo mucho más independiente. Y ahí le puse Absurdo Mundo, que, bueno, hoy en día parece que calza perfecto el nombre con todo lo que estamos viviendo.
Absolutamente. Claro, porque tiene además una cosa que nos remite... Yo recordaba, de hecho, a partir de la portada del libro, puede remitir, no sé, a otra época, a las preocupaciones de los 70, las preocupaciones de Mafalda, digamos.
Que no han cambiado mucho.
Que no, bueno, es que volvimos, o sea...
Estamos. nunca hemos salido.
O más bien nunca hemos salido. Tú llevas ya alrededor de 15 años trabajando en ilustración, ¿no?
Claro.
De manera más profesional.
Entre diseño y ilustración, sí. Ilustración.
¿Cómo empezaste en esto?
Mira, bueno, siempre he ilustrado toda mi vida, uh-huh. desde que tengo su razón. Pero ya hace como unos 10 años atrás que me empecé a enfocar en mí como ilustrador también, porque si bien trabajo como diseño, bueno, yo he hecho los discos de Manuel García.
De Manuel García, claro.
¿Cachai? Y también muchos festivales medianamente conocidos. Entonces, siempre trataba de yo meter dentro del diseño un poco de ilustración uh-huh. de mi mano. Yeah. Y bueno, y siempre fue así. FestiGame, que es un festival de videojuegos, también llevan ilustraciones mías. Hasta que ya hace como, te digo, hace como 8 años, me enfoqué ya en mí como producto, se podría decir. Uh-huh. Donde ya me lancé al mundo a mostrar mis viñetas, mis ideas, a sacar mis productos. Uh-huh. Entonces, y eso ya son como más o menos como 8 años.
Tú empezaste, tú dices, yo he dibujado y he ilustrado toda mi vida. ¿Por qué fuiste derivando en el diseño y no a lo mejor en otro, no sé, en otras expresiones artísticas, en el dibujo, digamos, la pintura u otro tipo de expresiones? ¿Por qué fuiste como enfocándote en esta línea, en esta área?
Mira, bueno, la clásica de casi todo, yo creo que también un poco... mis papás siempre me dejaron ser lo que yo quisiera hacer, y eso también lo agradezco. Pero también dentro de eso, también dicen, no, si es que yo creo que si estudias ilustración, quizás... te vaya a morir un poco más de hambre que de diseñador.
Claro.
Entonces, a lo mejor el diseño tenía un poquito más de esperanza. Y ahí tomé la decisión de estudiar diseño. Si bien, estando en primer año de diseño, yo quedé en un grupo de ilustradores en Chile Animadores uh-huh. para dibujar una serie para Fox Kids en esos años. Y cuando me di cuenta que había quedado clasificado dentro de este staff, estaba estudiando, me había cambiado recién de universidad, y dije, no puedo volver a dejar la carrera botada. Deseché eso y me enfoqué en el diseño.
Yeah.
Y bueno, y ahí obviamente como que me enfoqué mucho más en el diseño, la mano también en ese momento como que se puso un poco más tiesa porque me metí mucho más en la computación, uh-huh. en las tabletas Wacom.
Yeah.
Y cuando quería volver a dibujar, cada vez sentía que me costaba más, hasta que un día dije, no, ¿sabes qué? Tengo que volver, o si no en mi mano, porque uno puede tener como la condición de dibujar, pero si no lo... como todas las cosas, pues,
claro,
si no
lo practicáis... Lógico, hay que practicarlo.
Uno se oxida, pues. Entonces, ya cuando me empecé a dar cuenta de eso, dije, no puedo dejar esto de lado, tengo que volver.
¿Cómo es el ejercicio de la producción de viñetas como las de Absurdo Mundo? ¿Cuál es un poco el proceso que tú sigues?
Mira, como buen ejercicio, dices tú... uno, yo practicando a diario, ya sea mentalmente, uh-huh. que siento que es una
cosa más importante. ¿Estás todo el día pensando cómo podrías convertir las cosas?
Estaba todavía pensando en cómo graficar.
De cómo hecho, grafico, claro.
Estoy en una reunión X y me está hablando de algo, explicando algo, y en mi cabeza estoy pensando en dibujo, en diagrama, en gráficos, ¿cachai? Entonces, siempre toda mi vida estoy entrenando con la cabeza, que para mí es fundamental. Si no tenéis la idea, no sé qué dibujar. Y después ya también, a medida que uno va practicando, uno también va soltando la mano, va encontrando tu trazo, también el cómo decir las cosas, con más texto, con menos texto, el texto cómo tiene que ser, uno pone garabatos o no pone garabatos. Y eso también uno lo va afinando y también lo va como puliendo a medida que va practicando a diario. Yo también soy súper autocrítico con mi trabajo. Entonces también yo miro, por ejemplo, dibujo de hace 2 años atrás, 3 años atrás, y a veces no me gustan. Y digo, ¿cómo subí estas cosas a las redes? O cómo a la gente le gustaba. Siento que ahora, por ejemplo, este libro, a diferencia del primero, quizás me gusta mucho más en cuanto a resultados, a cuánto síntesis, a trazo, etcétera. Entonces yo al final voy día a día como practicando, día a día uno también se va como exigiendo en, ya sea en el trazo, como te decía, y también en el cómo uno dice las cosas.
Estamos conversando con Max Feito, que es el autor de Absurdo Mundo. Él es ilustrador, ha trabajado en, por ejemplo, en la ilustración de los discos de Manuel García, también en distintos discos de distintos artistas emergentes. Cuando tú haces una viñeta, una ilustración, ¿cómo evalúas tu propio trabajo y dices, aquí está bien logrado, esto está bueno? ¿Qué tiene que tener una viñeta para que tú la consideres bien lograda?
Bueno, yo creo que primero tengo que definir, antes de partir, qué quiero lograr con la viñeta. Si quiero hacer reír, si quiero hacer reflexionar, uh-huh. o si quiero hacer quizás otra cosa, representar otro sentimiento. Una vez teniendo eso claro, aterrizo la idea en papel, siempre en papel, después digitalizo en el computador, y veo, bueno, me pasa a veces que estoy dibujando y me río solo de lo que estoy haciendo, o también me llevo a emocionar con otros dibujos que he hecho. Pero primero tengo que tener claro qué quiero decir, qué mensaje o qué emoción quiero mostrar con eso. Teniendo eso, como digo, lo aterrizo y después ya me despego un poco del dibujo una vez que lo tengo hecho. Y bueno, generalmente me gusta, porque si no me gustara no lo compartiría. A veces se lo muestro a mis hijas chicas, yeah. Y si ellas lo entienden, es porque ya cualquier persona lo puede entender, yeah. Son chicas, estoy hablando de 8 años, yeah. 13 años,
yeah. O sea, te interesa que sean lo más universales posible.
Sí, porque también me interesa poder con mi arte poder salir un poco del país, poder cruzar a Argentina o a España. O sea, de hecho, en mis dibujos tengo amigos que de Francia, de España, que de repente me mandan desde allá dibujo, mis pantallazos, que por las redes de allá andan dando vueltas.
Ah, mira.
¿Cachai? Entonces eso significa que también que, bueno, que ese dibujo por X motivo, o por cómo lo hice, o por cómo está construido, tuvo buen alcance de Colombia, de Venezuela, de México. Me han llegado siempre, y a veces, al principio me sorprendía. Ahora ya como uno ya sabe más o menos cómo dicen las cosas, entonces ya quizás no te sorprende tanto cuando desde España me dicen, oye, es que me apareció esto en el WhatsApp de los apoderados de acá. Hace poco hice uno de, que giro harto, de, que estaban niños chicos en la sala de clase, uh-huh. Pero la sala de clase era un restaurante. Entonces yo alegaba un poco por el tema del uso de la mascarilla, sobre todo en los colegios y los niños chicos. Y ahí ha sido un poco como la similitud de que ojalá que los niños hicieran clases en los restaurantes para no ocupar mascarilla.
Perfecto, ya.
Yo esa viñeta la subí un poco como pensando que me iban a tirar piedra, que la gente está muy sensible con el tema de COVID, pero si es que fue todo lo contrario, me sorprendí. De hecho, en un momento anoté cuántos seguidores tenía, porque dije, quería ver cuánto me iban a bajar, porque me ha pasado otras veces que me bajaban. ¿En serio? Y primera vez que hice ese, y bueno, me subió más de lo que yo pensaba. Y ahí me llegó desde España, me llegó desde México.
¿Y cuando te han bajado los seguidores, ha sido por qué tipo de cosas? ¿Para qué lado están las sensibilidades, dirías tú?
Mira, yo tengo como un termómetro ya incorporado de lo que pasa socialmente. Entonces, con el COVID, ahí se me fueron algunos seguidores porque, bueno, yo siempre medio contestatario, medio rebelde. Siempre me cuestionaba ciertas cosas, ciertas medidas, cierta actitud también de la gente. Entonces, con mis viñetas a veces trataba como de hacer reaccionar un poco a la gente, yeah. o de cuestionarse más que nada.
O sea, cuestionamientos al sentido común del frente al COVID, al sentido COVID como más generalizado,
digamos. Puntual con el COVID, había pasado antes con el estallido.
Ya.
El estallido quizás estábamos más alineados todos, entonces ahí tenía mucho más barra, claro. Se podría decir.
Ahí era claro, ahí era complicado probablemente salirse de la fila.
Sí, pero también me ha pasado, por ejemplo, ahora, que si bien yo siempre sigo siendo como, sigo un poco reflejando lo que pasa día a día, de una manera absurda o sarcástica. El otro día hice una viñeta de la isquia con un carabinero y Boric, porque bueno, ellos hablaban en el gobierno anterior que había que refundar, pasó, ahora se cambiaron, ahora son gobierno, no, lo va a apoyar, cuenta con nuestro apoyo, entonces como, pero si, hace un par de semanas estaba diciendo algo, bueno, hice ese dibujo, bueno, ahí también empezaron a tratar de facho y de, entonces se me tratan de comunista, se me tratan de facho, me tratan de muchas cosas. Entonces, yo a veces ya más o menos cacho, más o menos, hoy en día, al principio no, pero...
¿Y te interesa, en ese sentido, ser, no sé, ecuánime frente a las alineaciones políticas? ¿Estar al centro? Porque te van a decir amarillo también, te tienes que haber dicho. ¿O te da exactamente lo mismo donde te ubiquen el
público? Mira, yo creo que... Hoy en día ya me da igual, porque sabes que, como te decía, en un mismo post me pasó que en Instagram me decían comunista y en el mismo post en Twitter me decían facho. Entonces ya después de eso dije, ya sé que...
Cambió el público.
Sí, pero no puedo estar preocupado del que dirán. Yo trato de entregar un contenido, te gusta o no. O sea, hay gente que le gusta Arjona, hay gente que no le gusta Arjona, hay gente que gusta YouTube y así. Entonces no puedo estar pensando en gustarle a todo el mundo, porque al principio me pasaba eso. Que trataba y me forzaba que a todo el mundo le gustara mi arte, pero igual es complejo eso. Entonces al final me frustraba,
sobre todo si estás metiéndote en la contingencia. Claramente, es imposible. Y además, y sería finalmente probablemente una cierta renuncia a...
O sea, ahí sería amarillo.
Claro, amarillo en el peor de los sentidos, digamos. Claro. Que es no jugársela por nada.
Mira, si yo ya algo que defiendo es ser consecuente con la idea. Ojalá estar medianamente alineado a un centro, pero ser consecuente, no, porque la gente también te escucha, te ve, te sigue por algo. Sí, claro, hay gente que se enoja porque dije algo que no le pareció bien con alguna talla, pero... Pero bueno, también nos pasa entre los amigos que también nos enojamos, como...
Pero es que de repente puede haber, puede parecer medio un contrasentido, pero puede haber un buen chiste que no te guste, digamos. O que no te interprete desde el punto de vista ideológico.
Pero un buen chiste que pase...
Incluso que se te puede ocurrir a ti. Se te puede ocurrir un chiste que tú digas, no, este es muy facho. A ti se te puede perfectamente ocurrir un chiste. A lo mejor no lo vas a hacer, sí, o no lo vas quizá a publicar, pero eventualmente sí.
Pero también lo que me pasa con ciertos temas es que puede que en alguna viñeta, en algún chiste que se me ocurra, quizás piense eso. No sé si me ha pasado, pero quizás lo piense. Pero si llega a pasar eso, yo siempre he aprendido que las cosas hay que mirarlas de diferentes puntos de vista. Entonces a lo mejor lo agarro desde otro punto de vista y doy vuelta a la situación. Entonces al final hablo lo mismo, me río lo mismo, pero desde otro punto de vista. Y eso también es práctica, es como... Porque al principio a veces como que la embarráis y te sentís como mal porque la embarraste y después eso mismo te hace pensar después en la próxima viñeta, ya que a lo mejor este tema lo agarras desde acá para que no te lleven las críticas. Y también lo otro que he aprendido a lo largo de la vida es que cuando uno muestra, tiene una obra de arte, hay que mostrarla como de lado. Porque si te la ponía acá, los dardos te van a llegar a ti. En cambio, si la mostráis de lado, los dardos llegan a la obra y a ti no te afecta nada. Claro. Entonces como que... Yo también al final como en un momento como que suelto el arte, ¿cachai? Y como que lo entrego y al que le guste. Hasta el momento ha tenido buena recepción.
Estamos conversando con Max Feito, que es autor de Absurdo Mundo, un libro de viñetas. ¿Cómo me cuesta denominarlo? ¿Viñetas humorísticas?
Viñetas de humor gráfico en el fondo.
Humor gráfico. ¿Quiénes son tus, en términos de humor gráfico, quiénes son tus referentes? ¿A quiénes admiras así por sobre todas las cosas?
Bueno, Aquino, que es mi piedra angular de siempre, de cuando yo tenía 12 años, vi un libro de Aquino y dije, puta, esto es lo que quiero hacer, o esto me representa. Fontana Rosa también me gusta mucho. Tute, que es argentino. Podetti también. Bueno, me gusta mucho lo argentino. No sé, será quizás por el tema, por cómo se comunican, cómo dicen las cosas. Quizás yo lo siento que son un poco quizás más evolucionados, avanzados, a diferencia de nosotros, en cuanto al humor.
Tiene un desparpajo que
a veces también no caen quizás mucho. El general de la gente no cae. ¡Ay, dijo eso! Entonces hagámoslo bolsa, funémoslo. como que acá está pasando mucho eso.
Sí, no sé cómo estar ahora con Argentina tan dividida como está, pero
igual pasa.
Pero claro, tiene una forma de decirse las cosas. Además, bueno, hay cosas que dichas por argentinos suenan, los garabatos dichos por los argentinos
sí,
suenan
bueno.
algo tienen.
Ah. Yo siento que a ellos también les gustan nuestros garabatos, pero lo que pasa es que aquí son más cartuchos y como, ¡ay! Como que no nos permitimos ciertas cosas, pero sí le permitimos lo otro.
Claro.
Entonces eso también da risa, también da para dibujarlo. Al final, todo lo que nos pasa y lo que conversamos, da para dibujarlo.
Tú mencionaste a Fontana Rosa, y Fontana Rosa tenía distintos personajes, y algunos muy políticamente incorrectos, como Boogie el Aceitoso,
por ejemplo.
Y también otros que son muy... recuerdo un libro de Fontana Rosa, el sexo de Fontana Rosa. No sé si lo viste alguna vez.
No sé, que he visto tanta información
que era... también, o sea, chistes que hoy día son completamente inaceptables, digamos, por machistas, por homofóbicos y otra serie de cosas que uno no podría haber acusado. Fontana Rosa era el tipo más bueno que ha existido en el humor gráfico, y uno no podría acusar de nada, pero sí, claro, uno mira algunos de esos chistes y hoy día los lee con otra mirada.
El humor también va cambiando. El humor también va cambiando. Yo a veces veo no sé si tienes Facebook, pero Facebook a diario te tira como unas memorias. ¿Qué estabas diciendo? ¿O qué posteaste hace un año atrás, 10 años atrás? Uh-huh. Y a veces veo mis posts hace 10 años atrás, o 8, y digo, puta, ¿cómo escribí esto?
Porque también hay una ganas de borrarlo, ¿no?
Sí, pues no se puede, pero en el fondo pero va cambiando el humor. Y eso también es bueno porque uno también si yo me quedo estancado en los 90, claramente en los 90 iba a funcionar, ahora no funciona. Y quizás en el 2030 el humor que estoy haciendo ahora va a ser diferente. Entonces uno también tiene que ir como viendo y analizando cómo va avanzando la sociedad, hacia dónde va avanzando, qué humor le entregáis. Quizás más adelante no se va a poder hacer chistes de quizás, qué sé yo. No tengo idea.
No, claro. Porque van apareciendo todos los días sensibilidades nuevas y es comprensible, es respetable, pero también, o sea, a mi juicio por lo menos, el humor no debiera tener límites. Excepto límites que ya son evidentes de sentido común, que son de perogrullo, digamos, cosas que uno, obviamente hay cosas de las cuales no se puede reír.
O depende, ¿cómo? Que yo siento que debería tener más inteligencia.
Pero bueno, depende también de las vueltas que se le dé.
Claro, como te digo, pues el mismo tema yo lo puedo mirar desde acá y a lo mejor a la gente le va a causar risa, pero si lo tiro desde acá a la talla, a lo mejor voy a generar un conflicto. Entonces ahí tiene que ver quizás un poco la inteligencia del humorista gráfico, de quien sea, para poder decir algo.
Y de los chilenos, ¿quiénes chilenos antiguos o contemporáneos tuyos? Sí, bueno, ¿quiénes se parecen?
Olea me gusta mucho. Olea también. Bueno, él me hizo el prólogo del...
Olea te hizo el... Sí.
Del libro. Sí. Mon también.
Un breve prólogo, ¿eh?
Sí, pero es que a mí me parece perfecto. Sí. Porque es directo, es claro, conciso.
Se los puedo leer en las siguientes páginas. Usted podrá ver lo que pasa cuando un dibujante con buena puntería como Max Feito afila sus dardos. Póngase cómodo y disfrute. Firma Olea. Sí, ¿para qué más?
¿Para qué más? Pues ese final menos es más, encuentro yo.
Absolutamente.
Bueno, y también están los antiguos, Luca, Herbie, el mismo Jim Scott, que también el año pasado lo han vapuleado harto, pero...
Bueno, yo creo que durante... Bueno, claro, yo creo que ahí hay un tema, que es la obligación de la viñeta diaria. Eso debe ser un peso psicológico tremendo. Ah, no sé si tú... ¿No tanto?
No, porque... ¿sabes? Depende, pero yo creo que también como es contingencia y es diario, también uno no se exige tanto para esa viñeta, sino uno como que salva con la viñeta, uno tiene un desde, entonces ya sabe que esa viñeta te puede hacer reír a carcajada o quizás te genera una sonrisa pequeña, pero al hacer contingencia, la info está ahí tirada, es llegar y agarrar. O sea, para mí sube fácil hacer contingencias. Para mí es más difícil, como sale ahí, hacer chistes que son como atemporales.
Atemporales, claro.
Porque eso es más difícil, creo yo. Pero la contingencia está ahí. Está como al agarrar.
Y todos los días hay que reírse.
Sí. Y llorar y sufrir y bueno. Y
absolutamente. Max Feito, autor de Absurdo Mundo, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en
Radio Luna. A ti por el espacio.
Bueno, ya nos vamos.